Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. A un mes de las elecciones generales en Brasil, medimos con un experto en Sao Paulo el termómetro electoral. La calidad del béisbol en manos del régimen cubano no puede ocultar su imparable declive. Hablaremos con un gran conocedor dónde anda el auge de la pelota. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes. Somos sus voces informativas.
César Grajales
y Ricardo Espinosa.
O nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula.
Brasil, la democracia más grande de América Latina, entra en la recta final hacia las elecciones del 4 de octubre. El presidente Lula da Silva busca un cuarto mandato, pero el senador Flávio Bolsonaro recorta distancia y algunos sondeos ya lo ponen adelante en una eventual segunda vuelta. En juego no está solo la presidencia. También se renuevan 2/3 del Senado, toda la Cámara y las gobernaciones. Y se define si Brasil se alinea con las democracias de Occidente o profundiza su apuesta por el BRICS. Para analizar lo que está aconteciendo en Brasil en este momento, nos acompaña desde São Paulo el señor Paolo Manso, director de Latin America Insider. Doctor Manso, bienvenido a Nuestra América.
Es un gusto estar con ustedes y una honra.
Doctor Manso, encuestas dan adelante al señor Bolsonaro, a otras al presidente Lula da Silva. ¿A quién le creemos y qué está pasando realmente en el terreno en Brasil?
Bueno, las encuestas siempre son para tener en cuenta, pero hay también que ver la actitud de los que contestan a las encuestas. Porque muchos brasileños no tienen confianza y la última vez, por ejemplo, en el 2022, todas las encuestas daban en la frente a Lula da Silva por alrededor de 10 puntos. Y después al final vimos que el diferencial fue poco más de 1% entre Lula y Jair Bolsonaro. Hubo una polémica antes de lo que pasó después el 8 de enero del 2023, justamente para crear una comisión parlamentar de inquérito sobre de investigación sobre esas dichas encuestas. Entonces hay que hacer esa premisa. Y el segundo punto es que muchas veces las encuestas dependen de quien las encomienda, porque si el medio que encomienda la encuesta en Brasil apoya claramente uno de los dos, en ese caso Flávio Bolsonaro y Lula, el resultado difiere. Pero digamos que están en un empate técnico.
Un cabeza a cabeza.
Cabeza a cabeza por ahora, y falta todavía un mes, y en ese mes pueden pasar muchísimas cosas.
En momentos de especial gravedad, es deber de todos preservar la integridad del Supremo Tribunal Federal.
Como por ejemplo vimos el martes, primero de septiembre, donde pasó de todo en el sentido que un juez de la Suprema Corte, son 11 jueces, divulgó por un tema de transparencia una investigación de la Policía Federal Brasileña, unas 188 páginas, sobre las relaciones entre ese caso Daniel Vorcaro, que es un banquero preso hace tiempo, hace meses, por fundador de Banco Master, que está al centro del mayor escándalo quizás de todos los tiempos financiero de Brasil, y sus relaciones hasta el día anterior de su aprisionamiento con otro juez de la Suprema Corte brasileña, que es Alexandre de Moraes, que justamente fue el símbolo de la Suprema Corte brasileña, juez que todo el mundo conoce, que guió el proceso para la condena de Jair Bolsonaro por el supuesto intento de golpe a más de 27 años de prisión. Entonces, el símbolo del Supremo ahora está involucrado en ese escándalo enorme porque realmente el banquero le pedía si quería, si tenía que salir del país el día anterior, que después fue preso mientras que estaba tratando el banquero de llegar a Dubái. Eso realmente no hace que aumentar la desconfianza de los electores.
Doctor Manso, Brasil suele definirse por alianzas más que por partidos. ¿Qué acuerdos políticos, regionales o parlamentarios podrían fortalecer las aspiraciones tanto de Lula o de Bolsonaro de cara a una eventual segunda vuelta?
Yo puedo mentir para cualquier presidente del mundo, pero yo no tengo derecho.
Bueno, Lula tiene la caja, porque es el presidente y Brasil es un país poderoso y lo vemos en el déficit fiscal que está aumentando, la deuda pública llegó, está batiendo récord atrás récord y bueno, está haciendo toda una serie de financiamiento y eso ayuda además a que en el Parlamento se está usando mucho más que durante, por ejemplo, los 4 años de Jair Bolsonaro, lo que aquí llamaron de enmienda secreta. En realidad son dinero, son 44 billones de reales que están previstos para el año que viene, ya en el orzamento, en el balance para el 2027, que ese gobierno votó para irrigar los parlamentarios de uno a uno, de una forma inclusive anónima. Eso es la fuerza, digamos, que tiene Lula.
Eu dei o primeiro passo aceitando essa missão de ser candidato a presidente da República.
La fuerza de Flavio Bolsonaro es, digamos, yo te diría, además de tratar de ver si consigue acercarse más al centro, que siempre es decisivo en Brasil, hay que ver cómo puede ayudar, digamos así, a Estados Unidos, porque todo el mundo sabe que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preferiría, apoya a la familia Bolsonaro,
Claro.
tanto al expresidente como a todos sus hijos, y eso es la fuerza. En el medio hay las gobernaciones, hay los 2/3 del Senado, donde, claro, si gana Lula, por ejemplo, que todavía es levemente, por lo menos, a ver los sondeos de un punto en la frente, después tendrá que lidiar con un Congreso que va a ser de mayoría de derecha, porque los que quedan son más de derecha, los senadores, y la economía no está yendo bien, entonces va a tener que lidiar como ya hizo en esos 4 años que se están acabando.
Sí, aquí una pregunta muy puntual, señor Manso, y es que los comerciales de televisión y radio han comenzado el viernes, ambos candidatos se están atacando. Sin embargo, quizá una de las ventajas que uno podría pensar tiene el presidente Lula es que la derecha parece que está fragmentada, está dividida. ¿Eso cuánto le puede costar en la campaña al candidato Flavio Bolsonaro? Y cualquiera, independientemente de que el que gane la presidencia, como queda configurado el Congreso, pareciera que va a quedar de tendencia de derecha, ¿cómo va a quedar esa gobernabilidad dependiendo de quién gane?
Mira, la gobernabilidad depende siempre de la habilidad del presidente de dialogar. Lula es un maestro en eso. ¿Por qué Dilma fue impeachada? ¿Por qué hicieron el impeachment de Dilma? Porque realmente fue una briga muy fuerte, una pelea entre el que era el secretario del Partido de los Trabajadores del PT de Lula en la época, Falcao, que por eso también desapareció de la pantalla, y Eduardo Cunha, que era el presidente del Senado de la época, no era Ahí brigaron furiosamente y Cunha empezó en los bastidores a recolectar los votos necesarios para llegar al impeachment de Dilma, que por supuesto había pedalado fiscalmente, había maquillado las cuentas. Eso sí, eso es verdad, pero yo te diría mucho menos de lo que está haciendo ese gobierno. Vamos a ver, porque en los últimos meses Fitch bajó 25 grandes empresas brasileñas. Hay sobre las unos mil empresas brasileñas grandes, un 100 están en recuperación judicial, o sea, están quebrando. Entonces la economía quizás no se perciba muy bien, no se perciba muy bien afuera, justamente, pero no está yendo bien. Bolsonaro tiene que la fragmentación de la derecha. Hay candidato Zema, que es de Minas Gerais, hay candidato Renan Santos, que es de extrema derecha, más de derecha de Bolsonaro, y hay otro Caiado, que es de centro, es un médico de Goiás, y él también es, por supuesto, conservador, a favor de la amnistía a Bolsonaro, etcétera. Sí. Son tres candidatos, pero te diría, la novedad que salió ahorita, justamente por esa polarización, no sé de dónde salió, porque Augusto Cury, que ahora hace unos días la prensa brasileña llama de tercera vía, siempre hay una tercera vía, ¿no? cuando hay cosas en Brasil, y es un escritor, un personaje completamente diferente, un analista, un psicologista, un escritor de libros de autoayuda. Inventó una teoría, inteligencia multifocal se llama, y bueno, tiene el 10% en el sondeo que salió ahora en primera vuelta. Entonces superó todos los de sí. derecha y de extrema derecha que acabo de decir. Yo creo que se va al segundo turno, pero Cury quizás podría decidir quién gana el balotaje, porque con un 10%... si la distancia es mínima, como aparentemente va a ser mínima, quien diga ese escritor psicólogo ajeno a la política de votar, bueno, no sé si sirve lo que diga él, sí. pero sus votantes, donde voten, puede decidir.
Doctor Manso, nos quedan 30 segundos, pero será importante conocer también, mirar hacia afuera, observando lo que ha sí. ocurrido en Perú, en Colombia, que han ganado presidentes ya de tendencia derechista, y Venezuela, que se encuentra todavía en un gobierno de transición, no definido, pero hipotéticamente también volviendo al redil, donde los cambios políticos han reconfigurado el equilibrio regional. ¿Qué importancia tiene esta elección para Brasil y para el futuro de América Latina durante los próximos 4 años? En 30 segundos.
Es muy importante por el tema económico para Brasil y para sus vecinos, porque, repito, la economía de Brasil está yendo mal. Está yendo mal, a pesar de los datos maquillados. Hay polémica sobre el IBGE, hay varios tipos de indicadores que indican que el 2027 va a ser un año, no digo de recesión, pero casi.
Apretadito.
Así que es muy importante, porque si se sigue con esa política, que es la nueva política monetaria, que es ser keynesiano, más al origen, más hacia la tendencia, digamos, estatal, eso sí. va a dar problema muy grande. Ese es mi análisis.
Gracias. Hablábamos en vivo desde San Pablo, Brasil, con el doctor Paolo Manso, director de Latin American Insider para Nuestra América. Gracias.
Nuestra América.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia.
Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
A esta hora usted escucha Nuestra América a través de Melodía Estéreo en Bogotá, Colombia, Uruguay al Día en El Salto, Uruguay, Cumanesa Radio en Venezuela y Radio Amboro FM en Santa Cruz, Bolivia. Una producción de Martí Noticias.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Durante décadas, Cuba fue sinónimo de excelencia beisbolera. Sus equipos dominaban torneos internacionales y producían generaciones de talentos que todo el mundo admiraba en todo el planeta. Sin embargo, mientras el béisbol profesional crece en la República Dominicana, en Venezuela, en México, Colombia, inclusive Panamá, la isla sigue enfrentando una realidad cada vez más difícil de ocultar. La pérdida constante de figuras, el deterioro estructural de sus competencias y una brecha creciente respecto a las nuevas potencias de la región. Por eso aquí en Nuestra América, para analizar dónde está hoy el béisbol cubano y el deporte en general de la isla y hacia dónde podría dirigirse, vamos a conversar con el destacado periodista deportivo Jorge Morejón, compañero aquí de labores en Martí Noticias. Todo el mundo lo conoce a través de los portales y sus seguimientos a través de transmisiones y eventos orbitales. Jorge, un placer.
No, un placer para mí estar con ustedes.
Desde el Iván Hernández y su I Love You Miami y los cuatro anillos de campeón de su hermano el Duque, hasta los premios de novato del año y el jugador más valioso de José Pito Abreu y la velocidad endemoniada de Aroldis Chapman.
Durante gran parte del siglo XX, Jorge, Cuba fue considerada, como decíamos, una superpotencia mundial de béisbol. Nosotros conocemos bien la esencia de lo que ha pasado, pero muchos oyentes a través de Nuestra América en otros países desconocen realmente ¿dónde está ese abismo? ¿Por qué ha caído tanto el rendimiento y el sitial que tenía el béisbol y el deporte en general de la isla?
Bueno, mira, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Porque el béisbol no es un deporte en Cuba. El béisbol es una parte integral de la nacionalidad cubana. Para que tengas una idea, cuando Cuba todavía era colonia de España, el 29 de diciembre de 1878... se inauguró la primera liga profesional de béisbol en Cuba. Desde ahí venimos dándole a la pelotica, jugando con el bate. Pelota, sí. Desde 1871 hasta 1933, todos los peloteros latinos que jugaron en grandes ligas, menos uno, eran cubanos. El que rompe esa seguidilla, 1933, Mel Almada, un mexicano que vivía en los Estados Unidos. En el 1939, el primer venezolano, Alejandro Carrasquel, lo firman porque había ido a jugar a la Liga Cubana. Si se hubiera quedado en Venezuela, nunca hubiera llegado a Grandes Ligas. O sea, las Grandes Ligas solo miraban para Cuba. Entonces, bueno, había un equipo que llegó, parecía que iba a ser la primera franquicia de Grandes Ligas fuera de Estados Unidos, que eran los Cuban Sugar Kings, que tenían como lema, un pasito más y llegamos. pero llegó Fidel y se acabó todo. En 1962 se prohíbe el profesionalismo y se corta ese flujo natural. Fíjate, Cuba era el principal emisor de peloteros extranjeros a las grandes ligas. Cuba era el rey de las series del Caribe, que era el torneo de los campeones de las ligas profesionales del Caribe, y además era el campeón mundial amateur. O sea, dominaba todo.
Por donde se mirara.
Por donde quiera que se mirara. Se elimina el profesionalismo, se corta ese flujo hacia los Estados Unidos, se va a Cuba de la serie del Caribe, y entonces todo el talento natural de peloteros cubanos se empieza a concentrar en Cuba, en un aparente amateurismo, pero eran profesionales de Estado. Eran jugadores que solamente se dedicaban al deporte y que estaban en la nómina de una empresa. Por ejemplo, podría ser un soldador, aunque nunca hubieras cogido un aparato de soldar en tu mano, y te pagaban, no sé, 100 y pico de pesos cubanos, pero jugabas a tiempo completo. Incluso si estabas lesionado o te suspendían por alguna indisciplina, que te suspendían por un año, tú seguías entrenando, tú no ibas a trabajar. A ese nivel de profesionalismo. Pero era una práctica similar a la de la Unión Soviética y sus satélites de Europa del Este. Usar el deporte como propaganda política. En los Juegos Olímpicos, Cuba se convirtió en una gran potencia.
Ahí voy a hablar de algo importante y hacer la conexión a la parte política. Yo creo que abriste con algo muy importante, hablando de que esto es el béisbol es parte de la identidad del cubano. Pero luego, y aquí la transición que hiciste es muy buena y creo que la audiencia va tomando ese interés de lo que estamos hablando, de cómo tanto el deporte como el arte o las artes terminan siendo básicamente como una herramienta o parte del arma política del comunismo y de todas estas visiones políticas radicales para exportar, ¿no? Lo mismo que las partes médicas, en que el día de hoy un beisbolista le pagan, ¿qué será? El cambio en dólares, $7 al mes, más o menos por ahí, lo que vale una pelota de béisbol.
Más o menos.
Ok, lo que hace que tampoco haya un incentivo como tal para seguir teniendo esos talentos tan grandes que tiene Cuba en el deporte. Pareciera que le va a tocar, o parece que parte del plan es importar o traer beisbolistas que ya están en el extranjero para jugar en Cuba. Si eso es así, ¿no es una admisión de que el modelo que han tenido durante años ha sido un completo fracaso precisamente porque no hay una motivación?
Bueno, mira, te voy a explicar. Te contaba que al eliminarse el profesionalismo, todo el talento beisbolero se queda en Cuba y las grandes ligas se perdieron generaciones de jugadores brillantes. Hasta que en 1991... 30 años después, René Arocha, un lanzador de la selección cubana, aprovecha una escala.
Que por cierto, hiciste un especial de esto, ¿no?
Hice un documental, sí. Y llega a las grandes ligas y eso le abre los ojos a los peloteros cubanos.
Desde el año 86 ya yo quería quedarme a vivir aquí en este país. No tuve la oportunidad, pero en el año 91 se presentó la oportunidad. Tuve gente que me ayudaron a poder quedarme, especialmente mi tía.
Y empieza. Primero a cuentagotas, se quedó fulano, se quedó mengano. Aquí mismo tenemos trabajando con nosotros en Radio Martí a Iván y el Duque Hernández, sí, que fueron dos de esos que se fueron.
Se dieron cuenta de que si sales más joven y no eres tan usado en la pelota de Cuba, no eres tan maltratado, entonces el chance de buscar una firma mayor crece estando dentro de Dominicana.
Pero ya lo que está pasando ahora mismo es que los padres se están llevando a los niños, a los adolescentes con talento, a la República Dominicana para que hagan la transición hacia el béisbol profesional a través de las academias que tienen los diferentes equipos de grandes ligas en la República Dominicana. Entonces, el Campeonato Nacional Cubano ya no tiene talentos nuevos prácticamente. Tienen jugadores, hoy varios de los mejores jugadores cubanos tienen 40 años en la Serie Nacional Cubana. Entonces, el nivel cualitativo del torneo doméstico es de los más bajos en la historia, si no el más bajo.
Por eso la República Dominicana, yo se ha convertido, vale la pena utilizar esta comparación, la gran fábrica de talento de Major League Baseball.
Sí, absolutamente. Absolutamente. Aparte de
¿cómo es el proceso rápidamente que tiene República Dominicana para reclutar, para mirar los cazatalentos y que los fichen?
Bueno, existen, cada equipo de Grandes Ligas tiene academias en la República Dominicana, pero además existen muchas academias privadas. Los muchachitos, desde que empiezan a tirar sus primeras pelotas, van a esas academias y se empiezan a formar, y ahí van, e incluso se produce un fenómeno. No pueden firmar profesionales hasta que no tengan 17 años. Pero se está produciendo un fenómeno que ya hay muchachitos que con 12, 13 años, digamos, los Miami Marlins, lo ven y le dicen, vamos a acordar un pacto verbal para cuando tú llegues a la edad, el año que te toca firmar, ya tú vienes conmigo. Hoy mismo estaba leyendo una noticia de un muchacho, 12 años, y un equipo acordó $4 millones de bono para cuando le toque firmar. Es un sistema que también se presta a mucho fraude, a mucha corrupción. Recién se acaba de dar un caso de un prospecto dominicano que supuestamente tenía 14 años, en realidad tenía 16. Fraude de identidad, fingieron hasta una lápida, asumió la identidad del hermano, wow. Una falsa muerte, en fin. Eso es para otro programa. Uh-huh. Pero ya muchos peloteros cubanos, jovencitos cubanos, van a la República Dominicana y ahí son, porque los scouts, los cazatalentos, no pueden ir a Cuba.
Jorge, en la parte que mencionaba mi compañero Ricardo, en la parte financiera, porque se genera, digamos, ese mercado negro y también este tipo de forzosas salidas de talentos, eso al final del día también es una derrama económica que no percibe la isla, ¿verdad? Se queda sin ese ingreso económico que podría tener si Cuba fuera una Cuba libre hoy.
Por supuesto. Bueno, es que de hecho, uno de los principales fuentes de ingreso de la República Dominicana son las inversiones que sus peloteros en Grandes Ligas hacen en ese país. David Ortiz, Sammy Sosa, estos jugadores que gracias a su talento se hicieron multimillonarios, invirtieron el dinero en sus países. Y eso ha permitido una industria indetenible. Para que tengas una idea, ya han pasado por Grandes Ligas más de 800 peloteros dominicanos.
Wow.
A pesar de que el primer dominicano llegó en el año 56, uh-huh. O sea, 80 años, 85 años después del primer cubano. Y entonces Cuba podría tener esas mismas academias, podría tener el florecimiento de su béisbol en caso de una Cuba libre.
Lo pongo en una situación muy complicada ya para terminar, queridísimo Jorge. Si lo pongo a elegir entre la calidad y los buenos peloteros de República Dominicana o de Cuba, o incluso del norte de Colombia en Barranquilla, ¿quiénes son mejores?
Te voy a decir una cosa. Los cubanos, si miras las estadísticas de esta temporada, hay 30 cubanos han jugado en Grandes Ligas este año, 100 y pico de dominicanos. En casi todos los liderazgos están los cubanos.
Hay que mirar lo que pasó en las últimas horas. Lázaro Montes y Johandy Morales debutaron en las mayores con jonrón.
Con jonrón, sí. Lázaro Montes es nacido en Cuba, Johandy Morales es nacido en Miami, pero el padre fue tercera base del equipo Cuba, fue uno de los que abandonaron delegación y el muchachito nació aquí, pero es tan cubano como Lázaro Montes, que es de Guanabacoa.
Y ya en este minuto que nos queda, yo mirando el panorama a nivel continental, ¿dónde se ubica actualmente Cuba? Más hacia la cola, porque está la República Dominicana, ya está México, está Panamá, Nicaragua, Colombia. ¿Dónde sigue corriendo el talento que conocimos de ese béisbol cubano?
El talento sigue existiendo porque está en el ADN. Ahora, de manera estructural, Cuba está al final de la cola. Al final de la cola. México tiene muy buen béisbol porque tiene dos ligas. La Liga de Verano y la Liga del Pacífico Invernal. Son muy buenos torneos. Dominicana, la misma Venezuela, a pesar de que hubo intervención del gobierno de Chávez, sobre todo. Pero Puerto Rico no. Puerto Rico ha bajado mucho, lamentablemente. Pero estructuralmente, Cuba está al final de la cola.
Y ya lo respetan Australia, Países Bajos.
No. Ya Cuba es el hazmerreír de los torneos internacionales, lamentablemente.
Pues queremos agradecer a Yoyo Morejón, como siempre, por venir a compartir una de sus grandes pasiones, que es hablar de pelota.
Así es.
Por eso anda con un bate de los Yankees en nuestra redacción. Un abrazo, Yoyo.
Un placer.
Gracias por estar aquí en Nuestra América.
Nuestra América.
Y así terminamos una nueva entrega de Nuestra América, una mirada a los temas de interés más allá de la noticia.
Quédese atento a la próxima emisión de Nuestra América.
Con gusto les estuvimos acompañando
César Grajales
y Ricardo Espinosa. Hasta la próxima.